Bien, agradecemos su presencia esta mañana en lo que será la firma de este acuerdo interinstitucional sobre una modalidad educativa que se distribuye entre espacios complementarios, una institución educativa y una empresa u organismo público-privado. Les comentamos que las instituciones que participan en este acuerdo son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, el Consejo de Educación Técnico-Profesional, CTP-UTU, la Universidad Tecnológica, UTEC, el PIT-CNT, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Agradecemos también la presencia de otras instituciones que nos acompañan, como la Embajada de Francia, OIT Sinterfor, el Sistema Nacional de Competitividad, la Cámara de Industria y Comercio Uruguayo-Alemana, la Institución Ánima y la Asociación Nacional de Productores de Leche y el INALE. Saludamos también a quienes integran la mesa principal hoy, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, Eduardo Pereira, Director General de INEFOP, Wilson Neto, Presidente de CODICEN, Miguel Venturiello, Consejero de CTP-UTU, Graciela Domato, consejera de UTEC, Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, y Julio Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Vamos a invitar en primer lugar, entonces, a Graciela Domato y a Wilson Neto, que realizarán una presentación de esta herramienta que se presenta hoy.
Bueno, buenos días a todos. Realmente un placer estar acá. Intentando con Wilson explicarles un poco, aunque todos lo conocen, pero puntualmente algunos detalles que hacen que, como dice ese logo que está allí puesto, acercando educación y trabajo, en un logo que ya el logo fue discutido por una comisión interinstitucional que formamos, todas estas instituciones que se nombraron y que forman son firmantes de este acuerdo, y algunos de los logos que se manejaron, por ejemplo, fue un infinito, pero entendemos que un infinito no debía ser, porque no debían ser círculos cerrados. Entendemos que esto es un proceso que va a ir acercando cada vez más, entendiendo que es fundamental acercar la educación al trabajo y el trabajo a la educación. No quiere decir que uno sea otro, sino que es un ida y vuelta de trabajo y educación en este tipo de modalidad en la cual nos estamos introduciendo, y esto va a ser después explicado. Gracias a todos estas instituciones que estamos representadas en esta comisión interinstitucional, logramos un acuerdo de modalidad, una nueva modalidad educativa. ¿Por qué decimos que es una nueva modalidad educativa? No es la primera vez en el Uruguay, y hace muchos años en el Uruguay, que se está trabajando en modalidad dual o modalidad en alternancia, pero este acuerdo pretende superar limitaciones existentes que hacen que esta modalidad educativa, que lleva adelante un aprendizaje de formación tanto en la industria o en el sector productivo como en la parte académica, suman una institución educativa o centro de formación, y esto es muy importante decir cuando hablamos de instituciones educativas, no son las grandes y reconocidas instituciones educativas, sino que pueden ser centros de formación, más una empresa u organismo público o privado. Esto está abriendo un paraguas muy importante en varios sectores, tanto de la enseñanza como del sector o de la empresa. ¿Para qué? Y esto es fundamental. Acortar brechas entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo en ese infinito que va desde la educación al trabajo y del trabajo a la educación. ¿Y cómo lo vamos a implementar? En este acuerdo vamos a hacer diseños de experiencias piloto durante este segundo semestre del 2018 e implementación en el 2019 de dos experiencias piloto. ¿Por qué? ¿Cómo lo logramos? Tenemos apoyos de cooperación internacional, y este convenio en particular plantea convenios específicos con Francia, Alemania, que hoy nos acompañan, y otros que pudieran surgir. O sea, existen modelos duales o de alternancias en el mundo con diferentes con diferencias, nosotros como país vamos a estar abiertos a todos. En este momento en particular vamos a trabajar en este momento con Francia y Alemania. ¿Y qué busca? Cambios a la normativa vigente para la mejor inclusión de las empresas y organizaciones como espacios formativos. Tenemos limitaciones a nivel de la ley. Estamos apostando, y el ministro después lo explicará mejor, a darle un nuevo marco normativo que facilite un poco más este tipo de educación, y se basa en un diseño conjunto entre el diseño curricular, debe ser conjunto entre las instituciones educativas y el sector productivo, y eso es fundamental. Esa empresa tiene que ser considerada como un espacio de aprendizaje curricular. Y buscamos con esto alcanzar estudiantes que de alguna forma no podrían, porque necesitan trabajar o están trabajando en el sector que en los cuales se van a formar, o tienen experiencia, y va a permitir, de acuerdo a lo que vamos a hablar más adelante, nuevamente captar gente que no pudo ingresar a la educación formal o gente que de alguna manera no puede trabajar. No puede estudiar y trabajar. Entonces, ¿qué más permite este convenio? Formar tutores. Tutores tanto a nivel de la empresa como a nivel educativo. ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿Y por qué acá hay un compromiso de muchos? Esos tutores y esos referentes educativos van a ser subsidiados por el Fondo de Reconversión Laboral a través de INEFOP. Eso es muy importante. Eso, y además se va a generar un contrato laboral educativo, y ahí sí, esto es un cambio fundamental. Las instituciones, el contrato de aprendizaje, los estudiantes van a tener derechos y van a tener obligaciones, van a tener licencia, van a tener cobertura social y van a recibir una remuneración. Va a haber una distribución de carga horaria entre las instituciones educativas y las empresas que anda en términos generales en el 50% de la carga horaria en la empresa, 50% de la carga horaria en la formación, en la entidad educativa. Puede ser un poco más, pero vamos a hablar así. Tiene un alcance de 1,000 estudiantes, o sea, el compromiso de INEFOP en subsidiar todo esto es muy importante, y obviamente acá todos los que estamos sentados representando instituciones vamos a dar el máximo respaldo a este tipo de modalidad educativa. Y quiero recalcar una cosa, el contrato laboral. En el sector privado va a recibir el laudo correspondiente a la categoría subsidiada por el Fondo de Reconversión Laboral, hasta un 50% decreciente, o sea, en cuanto el estudiante se va formando más, va bajando el aporte. Y el contrato laboral educativo en el sector público es el correspondiente a un becario, de acuerdo a la ley 18.719, también financiado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Codiseñar currículos en este segundo semestre del 2018, capacitar a los primeros referentes educativos y tutores y adecuar la normativa vigente que permita superar las limitaciones que hoy la normativa vigente tiene para este tipo de modalidad. ¿Cuáles van a ser las primeras experiencias? Para la Universidad Tecnológica, el tecnólogo en manejo de sistema de producción lechera, que es una carrera cogestionada con UTU, y para ANEP CTP UTU, carreras gastronómicas, que el profesor Wilson Neto las conoce mucho mejor que yo. Muchas gracias, y Wilson, continúa.
En primer lugar, agradecer esta instancia y ver que es un hito también, es un cambio que intentaremos poder explicarlo. Tenemos antecedentes importantes y hemos marcado que seguramente los dos lugares de privilegio para el desarrollo social, el desarrollo de las personas y el desarrollo del país, está dado en las dos plataformas vinculadas, una a la educación y otra al trabajo. Y el poder durante todos estos años de encontrar en los distintos ámbitos vínculos, ¿sí?, que logren comprender las lógicas de cada una de ellas y poder de esa manera articular, trabajar en forma colaborativa y poder a su vez una otra apoyarse e impulsarse. En ese sentido, el Uruguay ha tenido un cambio conceptual importante cuando logró virar, ¿sí?, y permitió conceptualmente homologar por formación y no estrictamente por contenido. Eso abrió puertas tanto en la educación media como en la educación universitaria a cambiar estructuras, lógicas y formas de organización. Un ejemplo de eso ustedes lo tienen hoy, ya hace varios años que cualquier estudiante que ingresa a la Universidad de la República y completa prácticamente su primer año, genera créditos suficientes como para poder transitar a otra carrera de cualquier orientación. Hace no muchos años atrás, ese estudiante tenía que volver a educación media, hacer su nuevo bachillerato para lograr impulsarse en una nueva orientación. Eso, cuando hablamos homologar por formación y no estrictamente por contenido, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo materializar esa concepción. Por otro lado, también en la acreditación de saberes de UTU, ¿no?, que ya tiene miles y miles de trabajadores acreditados en la parte específica laboral, pero también reconociendo capacidades, competencias desarrolladas a través de espacios de formación fuera de las aulas tradicionales. Eso nos ha ido llevando a avanzar en distintas situaciones. Hemos profundizado en pasantías, construimos propuestas curriculares en forma conjunta, tanto con la Central de Trabajadores como con las cámaras empresariales, que nos da esa certeza, o por lo menos nos permite minimizar el error entre las necesidades que tienen los sectores productivos nacionales y las propuestas educativas que se desarrollan. Pero hoy estamos aquí para realmente dar a conocer un paso más, que ya no es solo la construcción curricular, ya no es solo la coordinación de pasantías, sino es la construcción de una propuesta, ¿sí?, curricular en forma conjunta. El hecho de las experiencias que bien se han transmitido en distintas partes del mundo, pero que hemos tenido la oportunidad de observar, tanto en Francia, agradecemos la presencia del embajador en esta instancia, que tanto la Embajada de Francia también ha contribuido en este proceso, como también de las cámaras empresariales alemanas, que también tanto han incidido y hoy también aquí nos acompañan, nos han permitido estas dos experiencias construir, ¿sí?, en función de la estructura, los antecedentes y también, ¿por qué no?, las capacidades que el país sostiene, un modelo, ¿sí?, que comprende las posibilidades desde el punto de vista empresarial, a nuestro entender, desde el punto de vista de la Central de Trabajadores y desde el punto de vista de la educación, dando garantías a través del Ministerio de Trabajo de todos los procesos que se están llevando en este sentido. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo es una propuesta donde los jóvenes van a poder participar un porcentaje de ella dentro del centro educativo formal y otra dentro de la empresa. Pero eso absolutamente articulado por referentes tanto de la educación formal como los tutores, como bien Graciela planteaba, dentro de la empresa. Pero a mí me gustaría, más allá de toda la descripción que ya se ha hecho, y resaltar estas experiencias que se están llevando adelante, particularmente en Francia, con la parte lechera como con la parte gastronómica, ver también qué significa para el Uruguay respecto a las empresas, si ustedes me lo permiten, y para el Uruguay respecto a la educación y sus estudiantes. Para la empresa es que pasamos a un capítulo distinto, donde las empresas pasan a tomar la responsabilidad de ser empresas formadoras. Es un cambio sustantivo a toda la dinámica que se venía desarrollando hasta el momento. Para la educación, que tiene que esforzarse en articular en capacidades, competencias y conocimientos que estén dialogando permanentemente con los actores que están desarrollando trabajo, no solo con aquellos que desarrollan educación, sino un vínculo con aquellos que desarrollan trabajo. Y esa articulación seguramente va a enriquecer la formación de nuestros estudiantes. Y para nuestros estudiantes, algo muy importante, tenemos un porcentaje enorme de estudiantes que tienen necesidades de trabajo. Además de los que están fuera del sistema, porque el trabajar compite con el estudiar, también tenemos muchos que están trabajando y estudiando y no hay ningún reconocimiento ni acreditación respecto a todas esas capacidades que se desarrollan en el mundo laboral. Por tanto, también para los estudiantes va a ser una herramienta de primer orden, porque vamos a poder articular y este conjunto de instituciones va a poder darle garantía a ese joven de que vamos a solucionar problemas normativos, problemas de logística que le permitan convivir en esos dos mundos, convivir en el mundo de la educación y convivir en el mundo del trabajo. Y esto yo creo que es un tema de primer orden. Hoy tenemos muchas normas y muchas políticas que intentan articular la educación y el trabajo, pero los instrumentos que se generen desde esta instancia seguramente van a permitir no solamente generar esos instrumentos, sino tener la capacidad de monitorearlos y de esa forma seguir las trayectorias de estos jóvenes que van a poder estar conviviendo en estos mundos con un espacio, ¿sí?, diríamos, allanado por este conjunto de instituciones, y no dejárselo sobre él y sobre sus fortalezas personales, familiares y culturales, el hecho de poder articular espacios de trabajo y espacios de estudio. Por tanto, hoy no compiten, sino que se complementan, y eso claramente nos va a permitir que más jóvenes tengan la posibilidad de avanzar, de tener una educación de calidad y de continuar dentro del sistema educativo y de trabajo del país. Por tanto, simplemente, y para culminar, este gran programa generado por el Ministerio de Trabajo en este periodo, denominado Cultura del Trabajo para el Desarrollo, ha permitido nuclear capacidades, tener mesas de diálogo y de encuentro de distintos actores que hoy nos permiten, sí, yo diría con orgullo para el país, generar una estructura, sí, una estructura de aprendizaje, tanto para las empresas como para la educación y para nuestros jóvenes, sí, que nos deja en otro lugar, en otra situación y con otras oportunidades para poder seguir construyendo futuro. Muchas gracias.
Bueno, luego de esta presentación vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Eduardo Pereira, director general de INEFAP.
Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros estar hoy aquí. Esto es parte de un proceso importante en el cual prácticamente todos los que estamos hoy en esta sala hemos participado de alguna u otra manera. Quiero reconocer en este aspecto y en la elaboración de este acuerdo, de los documentos y en todo el proceso de negociación y discusión que tuvimos para llegar hasta el día de hoy, a algunas personas que han jugado un papel importante en este sentido: a Gabriela Rodríguez del Ministerio de Trabajo, a Silvia García de INEFOP, a Julio Perdigón del PICCNT, a Gerardo Garbarino de la Cámara de Industrias, por nombrar algunos de los, bueno, a Fernando Ubal del Ministerio de Educación y Cultura, y obviamente otros referentes de ANEP, de UTEC, que fueron parte de este proceso importante que considero es un punto de inflexión en un proceso que está marcado, como decía Wilson, en el desarrollo de esa estrategia importante que colocó el gobierno y particularmente el Ministerio de Trabajo, de Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Y a partir de esa estrategia hemos venido dando muchos pasos y generando muchas acciones. Se pueden enumerar en ellas los temas vinculados a la certificación, los temas vinculados a la intención fuerte de la continuidad educativa de los jóvenes, de la continuidad educativa de los trabajadores, de la revinculación de decenas y decenas de trabajadores con el sistema educativo, el decreto que está hoy en la mesa del Poder Ejecutivo sobre la generación de una estructura de reconocimiento de los saberes de los trabajadores y de certificación de esos reconocimientos. Y en ese contexto de acciones encontramos esta, ¿no?, que nos parece esta foto y esta señal de hoy una señal en términos cualitativos muy importante y que creo trasciende largamente este periodo de gobierno y trasciende largamente las personas que hemos estado involucradas en este proceso. Es una señal muy fuerte de acercamiento mutuo del sistema educativo y del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las empresas. Es decir, no todos los días firmamos sobre aspectos laborales o educativos en una misma mesa empresarios, principales autoridades de gobierno y de la educación, estrategias de largo plazo que tienen como objetivo la inclusión de las personas, la calidad del trabajo, el desarrollo de las empresas, la sostenibilidad de los emprendimientos, la competitividad, la productividad, diríamos, en sintetizando la estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo, que nos parece tiene todas las condiciones para transformarse efectivamente en una política de Estado. Una política de Estado no la determina un gobierno, no la determina una ley. Una política de Estado es cuando determinada línea de acción trasciende quien la impulsa y es apropiada por la sociedad, en este caso por los trabajadores, por las empresas, por el sistema educativo. Así que felicitaciones a todos y para nosotros es un gusto haber concretado esto, que entre decenas y decenas de cosas que concretamos en estos últimos años, consideramos la más importante por lo que significa para el hoy, pero fundamentalmente por lo que significa para el futuro. Y agradecer a todos los que han cooperado con esto, no solamente a los actores internos, sino a los externos, a la cooperación internacional. Acá estuvimos analizando las experiencias de otros países, cotejamos cuáles eran los mejores modelos. Es decir, esto no es una declaración improvisada, es algo largamente trabajado, largamente discutido, congeniado entre intereses que muchas veces se contraponen, y bueno, y es una señal, diríamos, de afianzamiento de una estrategia común. Muchas gracias.
Escuchamos a continuación a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT.
Muy buenos días para todos y para todas. Vamos construyendo desarrollo en una democracia fuerte, sana. Tenemos una movilización en estos momentos vinculada a la rendición de cuentas. Quería saludar a todos los presentes, a todas las instituciones que han convergido, que convergen y que sintetizan este acuerdo. Es un día de mucha alegría para nosotros. Tenemos entre manos la cuestión del desarrollo integral. Yo diría que en un escenario de una triple transición, en la humanidad se debaten procesos acerca de cuál habrá de ser el paradigma tecnoeconómico y también del conjunto de relaciones sociales que se abre paso después de un periodo convulsionado de crisis mundial, y eso implica una potencial transición. Aparecen distintos actores importantes, digamos, que concurren a definir cuál es la potencia, la región, el modo de hacer las cosas hegemónico o que concurre a conquistar peso en la economía mundial, si esta actividad se hubiera desarrollado hace 20, 30 años, tal vez y alguno sostuviera que China, la India, otros países van a cumplir un rol emergente, digamos, en la economía mundial, lo hubiéramos visto como un buen literario de ciencia ficción, pero tal vez hace 20, 30 años no aparecía con tanta claridad esta tan importante transición desde un punto de vista mundial. Y en el mundo del trabajo, digamos, estamos en las vísperas de una nueva revolución industrial, es decir, de unos cambios desde un punto de vista tecnológico que efectivamente van a trastocar de múltiples formas, ya lo estamos viendo paulatinamente, digamos, de múltiples formas la vida del trabajo. Así que este acuerdo es muy importante. Tiene que ver con el desarrollo integral. Para nosotros, desde el movimiento obrero, digamos, tiene que ver con contribuir, con arrimar condiciones, arrimar elementos a una definición de la competitividad genuina del país en un mundo que compite, digamos, que no esté basada tan espuriamente, tan estrictamente, digamos, tan unilateralmente en los costos, que siempre son importantes en la producción y en particular en los llamados costos laborales, porque eso tiene que ver con el salario y con la vida de la gente, sino en la elevada productividad, en la productividad genuina, en una organización del trabajo que permita hacer las cosas bien y sentir el orgullo por hacer las cosas bien, en otras formas de calidad y de competitividad que nos permitan ubicarnos como país de 3 millones y pico de gente, con una buena noticia para mí de que ahora estamos recibiendo inmigración, digamos, y eso para mí es bueno, que nos permitan pararnos en un esquema de competitividad diferente a la espiral hacia abajo, digamos, en la calidad de vida de la gente. Y esto tiene que ver mucho con eso. Por eso digo, estamos hablando del desarrollo. Y, por lo menos en nuestra perspectiva, que hemos participado inclusive en debates, discusiones, a veces complejas, a la propia interna del movimiento sindical, lo quiero decir, con un salto cualitativo de un punto de vista pedagógico, no es una cuestión baladí, establecer que potencialmente aquí hay una pedagogía diferente inscripta en este acuerdo. ¿Desde qué punto de vista? De considerar que el proceso educativo es simultáneamente un proceso de trabajo y considerar que el mundo del trabajo es simultáneamente un proceso educativo. Superando antinomias falsas, esa visión elitista doctoral en el peor sentido de la palabra, digamos, de que solo se aprende en el aula, y sí que en el aula se aprende y se aprende mucho, y tanto defendemos nosotros las cuestiones del presupuesto educativo, por ejemplo, subestimando que no se aprende en el trabajo, o considerando una antinomia, una falsa oposición entre la labor intelectual y la labor manual, cuya peor expresión, por suerte ya superada por las mejores prácticas del mundo del trabajo y la organización del trabajo, es la concepción del trabajador como gorila maestrado, concepción reaccionaria, inhumana. Es decir, un trabajador que repite gestos mecánicos en el mundo del trabajo, cuando en realidad se necesita del despliegue de toda su creatividad. Sin una nueva concepción pedagógica que organiza la intersección, digamos, entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Y por eso nosotros estamos muy contentos con este acuerdo y obviamente saludamos a todas las partes que han arquitectado este proceso, las partes institucionales, públicas del Estado, al sector empresarial, a nosotros mismos por ser protagonistas de una muy buena noticia, porque además hemos encontrado la forma de que estos procesos, que naturalmente no se le va a poder pedir a un muchacho, una muchacha, no importa la edad, porque ahora nos vamos a tener que acostumbrar a esto también. La gente va a tener que estudiar trabajando y trabajar estudiando durante prácticamente toda su vida, digamos, por esto que yo hablaba de la renovación tecnológica. Y creo que no se le puede pedir, naturalmente, a una persona aprendiendo los mismos estándares que una persona que ya está. Y sin embargo eso está perfectamente contemplado en los contratos y en los acuerdos de estudio laboral, y está perfectamente contemplado en la intensidad de derechos con que la gente que se vaya a acoger en lo concreto a este acuerdo va a estar participando en la educación y en el trabajo, con respecto a las categorías, con respecto a sus derechos. Eso para nosotros también es muy importante y es una conquista. Así que decir que firmamos este acuerdo con mucho beneplácito y felicitamos a todas las partes, porque es por acá la jugada, es así que vamos a construir desarrollo.
Bien, ahora le cedemos la palabra nuevamente a Graciela Domato de UTEC. Graciela.
Bueno, sucintamente, como ustedes saben, la Universidad Tecnológica es una universidad muy joven que tiene 5 años de vida, y para la Universidad Tecnológica sí es la primera experiencia en educación bajo esta modalidad. Entonces para nosotros es un gran desafío, lo tomamos con mucho compromiso, y elegimos un área que entendemos estratégica para el país, que es la producción lechera. Nosotros entendemos que un trabajo conjunto de la parte educativa a través de la Universidad Tecnológica y UTU, porque esta carrera, como dije, es cogestionada. Y agradezco la presencia de nuestro coordinador, el veterinario Juan Manuel Ramos, y excuso al veterinario de UTU, coordinador también, porque está en otro evento simultáneamente, Gustavo García. Y como forma de que este tipo de modalidad educativa necesita el compromiso de las empresas, quiero agradecer específicamente a la ingeniera agrónoma Ana Bianco de INALE y a Juan Antonio Rodríguez de la Asociación Nacional de Productores de Leche, que con su presencia acá y con firmas de convenios en los próximos días están cumpliendo la segunda parte de este contrato de aprendizaje, que es buscar los lugares en los cuales nuestros jóvenes se van a formar. En un área estratégica, como dije, que entendemos que tiene que tecnificarse y que va a permitir, a través de la acreditación de saberes que existe en la Universidad Tecnológica, que puedan ingresar trabajadores que con experiencia documentada y con prueba de capacidades y competencias ingresen a la universidad sin tener sus estudios completos. O sea que estas dos cosas permiten que en poco tiempo, esperemos, tanto la calidad educativa en el mundo del trabajo o el mundo del trabajo en la institución educativa permitan crecer a todos. Creemos que este tipo de modalidad no solo ayuda al trabajador al estudiante, sino al propio centro, empresa, tambo, porque va a elevar la calidad de vida de todos los que están allí, porque esto fomenta la mejora continua de todos. Así que muchas gracias, esperemos que este desafío lo podamos cumplir.
Vamos a agradecer nuevamente la presencia de Marcela Audala, que se tiene que retirar de forma anticipada de la actividad. Continuamos con la palabra de Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay.
Habitualmente en países como Alemania o Francia, esta modalidad se denomina formación dual, siendo la primera referencia a la que nos remite este concepto, que es el aprender a través del trabajo y no trabajar aprendiendo. La experiencia en esta área muestra que se generan importantes beneficios para los tres actores que intervienen en esta modalidad. La combinación de la formación entre el centro educativo y el aprendizaje en la empresa facilita la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral. La formación profesional dual combina los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro educativo mediante la coparticipación de empresas y centros de formación. Como sector empresarial, aspiramos a que la formación realizada por el alumnado en la empresa debe estar estrechamente relacionada con el perfil profesional del ciclo formativo y con las especializaciones programadas. Este concepto se basa en que, además de la obtención del resultado productivo, la tarea realizada en la empresa posibilite el aprendizaje y, en definitiva, lo que entendemos más importante es que se adquieran las competencias para el trabajo, las de la propia especialización y otras competencias transversales útiles para la mejora de la empleabilidad de la persona, en definitiva, de las competencias que ayuden al crecimiento personal. Este nuevo modelo uruguayo de formación dual evidencia al menos cuatro ventajas. Es un sistema que ayuda a la empresa a conocer a las personas, quienes adquieren la formación idónea, útil y necesaria para la empleabilidad. La persona aprende en situaciones reales de trabajo, obteniendo una gran experiencia profesional. Prepara a personas calificadas, adaptando sus conocimientos y habilidades a las necesidades del tejido productivo y formadas en sus procesos y cultura empresarial, incrementando la competitividad de las empresas. Esta experiencia facilita el relevo generacional en la empresa. En resumen, tenemos las mejores expectativas respecto a este proyecto y por lo tanto haremos los esfuerzos necesarios para apoyarlo desde las cámaras empresariales. Muchas gracias.
Escuchamos a continuación a Julio Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.
Gracias. Esto que estamos celebrando hoy, este acuerdo que vamos a firmar hoy, es mucho más que un simple documento. Es mucho más que horas de trabajo que se han dedicado acá. Esto es una forma de pensar distinto. Esto es una forma de ver a un Uruguay moderno, de encarar a un Uruguay moderno. Sin duda, esto es posible porque alguien gestionó un ambiente para que se diera. Eso fue el Ministerio de Trabajo. Acá se generó un ambiente. Y nos reunimos todos lo que de alguna manera veíamos que había una necesidad. Hay una necesidad. Siempre hemos reclamado de todos los sectores y últimamente se reclama educación, educación y educación. Hoy esto es una forma de educar. Esto es una forma, desde el punto de vista empresarial, de mejorar el nivel de excelencia y de eficiencia de nuestras empresas. Esto posibilita que el uruguayo esté más preparado y sea más libre. Por ende, vamos a mejorar nuestra sociedad. Esto demuestra que si nos unimos y trabajamos, realmente salen productos como estos, muy buenos. Desde nuestra parte, quiero agradecer en forma muy especial a la embajada alemana, a la embajada de Francia, a la cámara alemana, a todos los que han trabajado. Yo simplemente hoy vengo en nombre de la Cámara Nacional de Comercio a firmar, a representar a la Cámara. Pero acá hubo un cúmulo de personas que han estado trabajando, pensando en el país y pensando en la gente. Y eso creo que es lo más importante del día de hoy. Muchísimas gracias.
A continuación escuchamos a Miguel Venturiello, consejero de CTP UTU.
Bueno, buenos días a todos. Para no repetir conceptos que coincidimos con todo lo que se ha vertido en la mesa y hablar más desde el lugar nuestro, desde UTU mismo y de la educación, en qué impacta esto, pero con algunos conceptos de país, porque como primer punto, en materia de madurez de país y madurez de las instituciones, es un primer punto de partida que demuestra la firma del convenio en sí mismo. Hay que decir, Wilson marcaba los antecedentes, en este país se han querido hacer experiencias, recordamos por los años 90, algunas directamente con el modelo de educación dual, y implementado solamente, desarrollado por el sistema educativo, en articulación, obvio, como es el sistema dual con empresas, pero solo desde ahí y sin la interlocución necesaria con las instituciones que están involucradas. Y el modelo no se pudo desarrollar. Hay experiencias en países de la región que también lo han hecho de esa manera y está muy sesgado a un modelo que no tiene mucha expansión y no ha tenido el impacto que se espera o que lo tienen en los países de origen que usan el modelo. Acá cuando nosotros, esto en el proceso comenzamos en el 2015, que hicimos un viaje a Alemania como UTU, y agradezco acá a la Embajada Alemana, a la Cámara Alemana que está presente, que nos facilitó toda la experticia para conocer el modelo y verlo, y vinimos con toda la ansiedad lógica después del viaje de entender que desde UTU y como UTU lo podíamos desarrollar, porque somos la formación para el mundo del trabajo histórica de siempre y en un crecimiento que lo dice por sí sola su cifra. Y desde ese sentido decíamos, bueno, se puede hacer, es el modelo que necesitamos por diversas razones que voy a puntualizar más hablando en sí mismo de esto de cómo impacta la UTU. Y sin embargo, nos encontrábamos que necesitamos todo un marco legal, todo un marco de diálogo con las empresas y que se da en la convergencia cuando llegamos al diálogo con INEFOP. Y fuimos con los compañeros de INEFOP el año pasado a ver los modelos con Wilson, pudimos ver en vivo, en directo, juntos el modelo y desde ahí yo creo que se empezó a sembrar la madurez. Y parece muy fácil decir la articulación entre UTU y INEFOP, sin embargo algunos que estuvimos desde lo que fue el origen, de construir este diálogo costó muchísimo porque somos muy institucionalistas y en general de un diálogo fragmentado que por suerte para el Uruguay se viene superando con creces en forma creciente y contundente día a día. Y en ese sentido de madurez y de acumulación desde el INEFOP, que converge en tres partes, está el Ministerio de Trabajo, en el INEFOP está el Ministerio de Educación y Cultura, la OPP, la Central de Trabajadores, las cámaras empresariales, es el lugar justo desde donde se puede dialogar. Llegamos a la construcción de este convenio, se suma UTEC, que es la otra institución educativa, tecnológica, digo, pública de Uruguay, como somos UTU, y llegamos a la mesa justa y venciendo los obstáculos lógicos que se vencen cuando se empieza a construir, se llegó a plasmar hoy en este día que va a ser un día histórico, un puntapié inicial para un modelo que es el modelo que se necesita para lo que es la educación técnica, tecnológica y la educación para el mundo del trabajo. Y ahí voy a hablar desde el lado de la UTU, de un impacto que tiene hacia la UTU positivo esto, más allá de las evaluaciones después en sí misma educativa. Para enseñar tecnología hoy en día, con lo que describía Marcelo, lo que está haciendo la revolución industrial, la revolución tecnológica, que ha cambiado la tecnología en 2 años, lo que no había cambiado en 50 años. O sea, había tenido cambios, pero no un cambio tan impactante con lo que es la automatización, la mecatrónica, como impacta en todos los sistemas productivos. Para poder enseñar y estar aggiornado con eso, hay que estar en contacto con quien tiene la inversión tecnológica, en ese nivel. Y eso lo tenemos en dos lugares. En Uruguay, que tiene una riqueza histórica, que tiene empresas públicas que han sido históricamente las mayores inversores en tecnología, Antel, UTE, ANCAP, que tiene el mayor desarrollo tecnológico, y las plantas industriales privadas. En la convergencia y sociedad con esas dos partes es que un joven puede aprender en el aula lo que tiene que aprender y hacer su práctica formativa en lo que es lo que enseñábamos solamente desde un taller directamente en el lugar donde se conjuga el trabajo, que es en el propio lugar del trabajo y donde está la tecnología aplicada. A la educación, en este momento estamos reclamando este presupuesto educativo y lo vamos a seguir porque se necesita. Pero fuera de eso, duplicando presupuesto educativo para inversión, no se está al día igual con la tecnología, porque es imposible. La educación no puede seguir ese ritmo de estar invirtiendo en tecnología con lo que está cambiando día a día. Tiene que estar en sociedad con quien tiene la tecnología. Y esto será una modalidad de aprendizaje que sea natural y fluida. Me parece que en eso es un paso histórico y trascendente, fuerte, que a la educación técnica tecnológica le da un realce que del por sí solo, el que haya tenido con el crecimiento, lo consolida con lo que es lo formativo. Y por qué no decir que cuando planteamos esto hacia la interna del mundo educativo, de repente tenemos resistencias del propio cuerpo docente, que son obviamente que el actor fundamental de la educación, cuando dice, no, pero esto de la empresa formativa y cómo yo soy el formador, en este momento ocurre algo que es ocurre por la vía de los hechos y no se entera de repente el sistema educativo, no se entera el empresario, no se entera el docente, que un alumno deja de estudiar en segundo ciclo, que tenemos cifras de desvinculación importantes, pero no se desvinculan porque se van para la casa. Con un año de formación en UTU los capta el mundo del trabajo porque ya tienen un potencial para desarrollarse en un mundo de trabajo tecnológico y se van al mundo del trabajo. Ahora, de repente, el sistema educativo, si no está en un diálogo permanente, no se entera que el joven está ahí. El joven se sigue formando porque se forma en el mundo del trabajo, pero no tiene la certificación del sistema educativo en lo que se está formando. Entonces, esto, si bien vamos a empezar por una experiencia piloto, nos va a desarrollar una modalidad que va a ser la forma en que vamos a tener a los jóvenes en los centros educativos vinculados de una manera u otra, dialogando con el mundo del trabajo. Y para terminar, quiero contar una experiencia, porque se está haciendo, se inauguró este año, es de un fuerte impacto para nosotros en varios aspectos y de impacto para la región, que es una experiencia de esta modalidad educativa, lo que pasa que no la llamamos así, porque se naturaliza porque se está haciendo entre dos instituciones públicas, la UTE y la UTU. Entonces, acá se naturaliza mucho lo que se hace en el espacio público y de repente es un modelo de este estilo que, como se desarrolla bien, el diálogo es más fácil porque somos las dos entidades del Estado y queda no trasciende tanto. En Paso de los Toros, la UTE tiene un centro de alta capacitación en mediana y baja tensión. Y pegado el patio lindero está la UTU de Paso de los Toros que formábamos para el área eléctrica. Empezamos a evaluar que alumnos que salen del área eléctrica nuestra, UTE les tenía que dar un curso de capacitación para lo que UTE necesita para lo que es el montaje de líneas de mediana y baja tensión. En un diálogo que empezamos con la UTE, construimos un bachillerato común. ¿Qué es el bachillerato común? El alumno hace 3 días en la UTU, cruza el patio y hace 2 días de práctica en el centro de altas capacitaciones de UTE. ¿Ah? Los instructores son de UTE y trabajan con 2 docentes de UTU. Una complementariedad que es este modelo educativo. El alumno sale de ahí, está pronto para ingresar a la UTE con un sueldo muy decoroso y sale de la región, sale del Uruguay, y como UTE tiene un convenio con el tema de transmisión de energía con toda la región, es un alumno que trabaja en cualquier país de la región en la misma categoría laboral que se formó acá. Un paso gigantesco. UTE, cuando ofrece esta formación a gente que viene por inquietud propia a formarse, le cobra $10,000. Lo está haciendo la educación pública uruguaya con acceso gratis a jóvenes de todo el país y es una innovación y va en esta línea educativa. Lo queríamos contar porque describe a la situación que es el modelo y que el modelo funciona y pensamos que es lo que nos va a ir muy bien con todo esto. Muchas gracias.
Escuchamos ahora al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que este acto de hoy nos muestra, es un ejemplo de lo que es Uruguay. Yo creo que esto es Uruguay. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Cuando vemos que se terminó el tiempo en que había un tiempo para estudiar, tiempo para trabajar y un tiempo para jubilarse, y que ahora permanentemente tenemos que estar aprendiendo, permanentemente tenemos que estar formándonos, capacitándonos, abriéndonos la cabeza, revisando, corrigiendo. Creo que eso también es la nueva realidad que tenemos en el país y en el mundo. Y esto, cuando nosotros planteamos el tema de la cultura del trabajo para el desarrollo, es porque entendíamos y entendemos, y así lo entendió el Gobierno Nacional y las cámaras empresariales y el PIT-CNT y la educación, que para seguirnos desarrollando en este país necesitábamos una cultura del trabajo. Y allí un centro de eso es esto que, como muy bien expresaba la profesora D'Amato, eso que hasta discutieron el símbolo. Y está bien. Y está bien. Y ver cómo avanzábamos en ese proceso. Y cómo generábamos nuevas cosas. Cuando nosotros empezamos a recorrer el país como ministro a principios del 2015, el INEFOP era un instituto que recibía muchas más críticas que elogios, en todos lados, en los más diversos sectores, en todo el país, los trabajadores, en los empresarios, en el gobierno. Y bueno, el INEFOP ha tenido un cambio sustancial. Y este acto y esta mesa es ejemplo de ese cambio. Es el INEFOP integrado por representantes, sí, del gobierno, pero también y fundamentalmente los empresarios, los trabajadores de la economía social, de los trabajadores del INEFOP, cómo ha cambiado. Ese INEFOP que pasó de hacer 17.000 capacitaciones por año a hacer en 2014, a hacer más de 130.000 el año pasado. Y hacer cosas nuevas. Porque hoy en esto que está acá, que estamos hablando del sector lechero, el INEFOP fue de los primeros en resolver apoyar al sector lechero cuando la crisis del sector. Entre las cosas que surgieron del Consejo de Ministros en Cardal, o lo que se viene haciendo en estos días, cuando hablamos, por ejemplo, la semana pasada, está acá la gente de Ánima, una experiencia de formación dual con Ánima, una ONG privada y una serie de empresas que colaboran en eso con jóvenes que provienen de zonas críticas y que es una experiencia que es parte de este proceso de la formación dual que hoy presentamos. O cuando en ese proceso lanzamos las aulas móviles desde la sede de la Cámara de Industrias, o cuando a fines de año pasado firmábamos con el presidente Lestido el acuerdo entre el INEFOP y la Cámara de Comercio para la promoción de la formación en nuevas tecnologías, o con la satisfacción que teníamos hace pocas semanas cuando entregábamos unos 700 certificados de jóvenes a programar, jóvenes que con solo el primer ciclo de secundaria son programadores en Uruguay. O la experiencia que estamos haciendo en el Ministerio, muy positiva, con pasantes de Relaciones Laborales de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, que nos ayudan en la negociación colectiva y que eso significan créditos para su carrera en cuarto año de esa carrera tan importante, nueva y creciente en el Uruguay que queremos seguir promoviendo. Acá ya se ha destacado la importancia que ha tenido el aporte de Francia, de Alemania. Hemos tenido también contacto y hemos hecho eventos con Corea, pero también lo que se ha venido haciendo acá en estas experiencias. Y de esta manera, esto que esté en esta mesa, presidentes de la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el PIT-CNT, la Educación Pública, la nueva Universidad Tecnológica que viene revolucionando la educación en el Uruguay y en particular en el interior del Uruguay, para avanzar en disminuir las brechas de la oportunidad educativa. Y creo que este tipo de cuestiones son parte de las cosas que venimos haciendo. El grupo interministerial que se generó a partir de que en Anchorena el Consejo de Ministros en febrero definió que el empleo debía ser una prioridad junto a la seguridad, a la educación, a la infraestructura, a la vivienda, que el empleo debía serlo, reafirmado hace pocos días cuando se crea el grupo interministerial integrado por los ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Transporte y Obras Públicas, de Trabajo y Seguridad Social. Y uno de los temas que allí se acordó fue este, y que hoy ya se concreta en este acuerdo que se venía elaborando paralelamente. O ayer nos reuníamos en un grupo tripartito creado en el Consejo Superior Tripartito de Salarios, y se creó un grupo tripartito por el empleo, y ayer nos reunimos tres representantes del sector empresarial, tres del PIT-CNT, tres del Ministerio, y estuvimos hablando de estas cosas y de cómo el gobierno puede saldar la deuda que tiene con el INEFOP a partir de lo que nosotros creemos que fue un error de diseño de la ley, y al mismo tiempo generar empleo, que necesitamos estimular, ayudar a la generación de empleo, y ver cómo mejoramos la ley de empleo juvenil, una buena ley que hay que mejorarla, y este es un caso a través de la formación dual, o las pasantías estudiantiles remuneradas, o el fomento a los emprendimientos, al emprendedurismo juvenil, o el programa de certificación de competencias. Hay que ver la alegría que tiene la gente que después de 20 años de trabajo, de 30 años de trabajo, recibe el papelito que dice, sí, sos tal cosa. Cuando hemos hecho los actos que hemos hecho para entregar los certificados de acreditación de saberes y competencias y ese programa que se debe dinamizar. O lo que es la culminación de estudios. Recuerdo cuando hicimos algunos actos donde algunos trabajadores contaban con lágrimas en los ojos que por primera vez habían podido ayudar a sus hijos o por primera vez le habían podido leer un cuento a sus hijos, y era gente que después de su trabajo era capaz de hacer estas cosas. Esto es la cultura del trabajo para el desarrollo. Este es el nuevo INEFOP. Estos son los acuerdos que tenemos que hacer para seguir avanzando en este proceso. Y tenemos normas, porque la recomendación 195 de la OIT de 2004, revisada en 2015, promueve esto que hoy estamos haciendo. Porque la Ley de Educación del 2008, sus artículos 39 y 40, promueve esto que estamos haciendo. Porque la Estrategia de la Cultura del Trabajo que lanzamos en 2015 promueve esto que estamos haciendo. Y lo bueno es que lo estamos haciendo, y que lo estamos haciendo de esta forma. O sea, con estos acuerdos, con estas cuestiones concretas, con esto que nos planteaba específicamente la profesora D'Amato, diciéndonos vamos a hacer esto en el sector lechero, vamos a hacer esto en el sector gastronómico, nos dice la UTU. Bueno, y estas cuestiones concretas que nos permiten seguir avanzando con acuerdos útiles, con consensos útiles para seguir mejorando el país que necesitamos. Felicitaciones a todos quienes han participado de esto.
Agradecemos a todos los integrantes de la mesa por su participación. Les vamos a pedir que permanezcan unos minutos para pasar a la firma del convenio. Invitamos a la doctora Analía Villar entonces a entregar los convenios a todos los firmantes. Mientras tanto, les agradecemos nuevamente a todos ustedes por la participación y vamos dando por finalizada la actividad. Muchas gracias.